IncomeShares le ofrece el primer análisis.
Con Ignacio Baquiano. Baquiano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días.
Que es County Head de Leverses. Oye, lo primero, bonos, bolsa y también dólar. ¿Cómo los ves de cara a la recta final de la semana, este viernes? ¿Qué tono, qué ambiente, qué apetito hay?
Ayer diría que una sesión en espera, pero realmente el índice S&P 500 ya está muy muy cerca de los máximos del año, es decir, que creo que antes de fin de año veremos nuevos máximos. Realmente las expectativas de esa bajada de tipos de la Fed, que ya el mercado da el 86%, que se producirá en cuarto punto el miércoles que viene, es lo que ha dado gasolina al mercado para llegar a esos máximos, y otra vez esas perspectivas hacen que la bolsa siga subiendo.
Oye, hoy vamos a tener un dato muy importante, de esos que vigila de cerca la Reserva Federal, que se reúne justo la próxima semana, y va a ser la última reunión del año. Es el deflactor PCE. Aquí dos cositas. ¿Por qué es tan importante para la Reserva Federal y qué esperas?
Sí, es el dato macro que más mira la Fed a nivel de inflación, es el índice de gasto de consumo personal. Se espera una subida en la subyacente del 0,2% en la mensual y del 2,9% en la interanual. Seguimos por encima de esa previsión o de ese deseo de la Fed de contenerlo en 2%, y es como que, al ser un dato de septiembre, como que viene tan atrasado que sí, nos aferramos a ese dato como si fuera fundamental, pero ha pasado ya tanto tiempo que hay otros datos macro que iremos viendo, y ya después de esa reunión de la Fed, que van a ser más fundamentales o más importantes en mercado, pero nos aferraremos a ese dato y el mercado entiendo que se moverá en base al mismo.
¿Qué esperas de la última reunión del año?
Bueno, esa bajada de tipos de cuarto de punto y las palabras que pueda dar Powell en la decisión, puesto que realmente la inflación no está controlada. Ya prácticamente se ve como que es el presidente saliente. Como decíais, Scott Bessent ha dado un poco por hecho que es posible que el nuevo presidente de la Fed, que ya en el 80% el mercado piensa que vaya a ser Kevin Hassett, se produzca antes de Navidades, ese posible nombramiento 4 meses antes de la expiración del mandato de Powell en mayo. Y lo que implica ese nuevo presidente de la Fed, que va a ser mucho más sumiso al deseo de Trump, y lo que pueda implicar, porque ya el mercado está anticipando que si está tan agresivo en la bajada de tipos que debería producir la Fed, que eso sea la tónica o la política para 2026.
Oye, de las últimas cifras que hemos conocido del mercado laboral, ¿qué indican sobre el encaje de oferta y demanda, sobre el ritmo de esa desaceleración del mercado laboral que ya venimos viendo desde el año 2023?
Sí, pero los dos datos semanales de peticiones de desempleo de las últimas 2 semanas, porque hemos estado todo octubre sin datos semanales, han sido cifras muy buenas, y de hecho el dato que salía ayer salía en 191.000 cuando a la media del año estamos en 227.000 peticiones de desempleo, es decir, que está casi mejor de lo que podría haber estado, lo que ha estado durante el año, y eso implica que realmente el mercado laboral no está tan débil, pero como faltan datos y faltan esos datos que veremos el 16 de diciembre, ya post reunión de la Fed, al final el nuevo presidente de la Fed, Kevin Hassett, tendrá que fijarse en contención de precios por el doble mandato de la Fed o por la estabilidad o creación de empleo. Y la creación de empleo parece que no está tan mal como se podría pensar.
Ya que has mencionado a Kevin Hassett, ¿qué se comenta en el mercado, especialmente en el mercado de bonos, en la renta fija de Kevin Hassett? Porque me dicen que hay cierta preocupación por la falta de autonomía y también por la falta de independencia con la que ya arranca el nuevo presidente de la Reserva Federal.
Así es, y es lo que está valorando el mercado. Si es más sumiso al deseo de Trump de bajar tipos, esa bajada de tipos va a ser más gasolina y más positivo para lo que es el mercado de acciones, de bolsa. Pero ¿qué implicaciones tiene para los bonos? En un momento dado, a corto plazo, puede suponer que los inversores compren deuda o compren esos bonos y bajen los rendimientos, pues esa bajada de tipos, pero al final lo que va a implicar es que pueda venir más inflación en el futuro, y lo vimos en el año 2021, teníamos el 10 años americano al 1,5% de rentabilidad, y en un año, en 2022, llegó al 4%. Eso lo que implica es que los bonistas, los que tengan bonos en su cartera, si en un momento dado empiezan a subir tipos muy exageradamente, sus bonos van a perder precio, y al final es algo negativo para esos inversores, y tendrán que empezar a comprar nuevos bonos cuando empiecen a subir esos tipos.
Uh-huh. Hoy en materias primas también, plata, oro, petróleo, ¿cómo han ido esta semana?
Sí, muy relacionado con las expectativas de inflación de los inversores. El oro vuelve a la senda de tratar de recapturar los máximos. Estamos por encima de 4.200, pero destacaría el cobre, que está en 5.41, muy cerca de máximos. La plata ha tocado máximos esta semana de $59. Y lo que está viendo el inversor es que prefiere estar en bienes tangibles, en bienes físicos, porque cada vez las divisas van a ir perdiendo su valor y esa inflación al alza, lo que supone es mejor protegerse con las materias primas. El petróleo no está subiendo en la misma medida, sigue en $63 el Brent. Es verdad que es un poco más dado a producción de la OPEC, como ha ido aumentando este año, pero es algo que no descarto que en los próximos años suba, puesto que no puede ser la materia prima que no esté subiendo respecto al resto. Y eso también va a suponer más riesgo en problemas inflacionarios.
Hoy, en cuanto a valores, la tecnología siempre está presente. Por ejemplo, estaba mirando a Meta, anunciaba que va a recortar el 30% del presupuesto del metaverso para centrarse en inteligencia artificial, y al mismo tiempo hemos conocido la Unión Europea estaría viendo la utilización de la inteligencia artificial por parte de Meta para en el tema de los WhatsApps. ¿Cómo estás viendo Meta en bolsa? ¿Reacciona a este tipo de noticias, de comentarios?
Pues mira, es la primera vez que los siete magníficos no han batido o no han hecho mejor, rendimiento respecto al año anterior en este tercer trimestre en los resultados debido a Meta. Es cierto que fue por un cargo de un impuesto que han tenido en ese trimestre, pero es la que se ha quedado atrás en esos resultados. El tema de la Unión Europea y prácticas antimonopolísticas le puede suponer un problema, pero a lo mejor tratan de solucionarlo dando vía entrada a otros proveedores de IA en el WhatsApp, que es la problemática que ve ahora la Unión Europea. Pero también creo que es una compañía que está a valoraciones atractivas. El tema de ese trimestre que decía es más bien por un impuesto y es la que se ha quedado atrás tras los resultados. No la veo tan mal respecto a lo que ha pasado de máximos durante el año.
Oye, ya la última. Ahora hay muchas casas de inversión, bancas privadas, gestoras que están lanzando sus previsiones para el año 2026. En general, todas dicen que hay que estar invertido. Ayer me contaban que en los últimos 30 años, si uno hubiera estado invertido en el S&P 500, hubiera conseguido una rentabilidad media anual del 7,5%, pero que si uno se hubiera quitado los días de mayor pico, de mayor repunte, porque hubiera intentado entrar y salir, hacer el market timing, pues entonces el balance hubiera sido negativo. ¿Cómo ves 2026, mirando al conjunto de la bolsa? Y luego, no sé si tecnología, si farma, ahora me dice mucho salud, por ser más defensivos, consumo también básico. ¿Cómo lo ves tú, Baquiano?
Pues se empiezan a ver esas, aproximaciones de las distintas casas de inversión en respecto al año que viene. Realmente vemos en torno a 7.500, 7.600 de objetivo para el S&P 500. Hay que fijarse en las rentabilidades que llevamos de los tres años anteriores. Este año llevamos ya un 16% y los dos anteriores un 23%. Y esa cifra que daba 7,5, 8% de subida de renta variable, yo creo que es lo razonable, puesto que es lo histórico. Tratar de hacer ese timing en el mercado, de entrar y salir y buscar, la mejor opción, te puede dejar en el largo plazo lejos de objetivos, de esa rentabilidad que estamos viendo si está siempre invertido. Y aunque tecnología está en máximos y esas valoraciones que efectivamente se ven en muchos valores, por ejemplo, con Nvidia, que tras los resultados ahora cotiza a 12 meses beneficio 26 veces, ha estado cotizando a 50 veces. Es verdad que el mercado puede estar viendo que hay otros competidores que ya pueden empezar a hacerle sombra. Pero mencionabas consumo, y yo creo que consumo o salud, yo creo que son dos sectores que llevan 3-4 años muy mal y que realmente sector salud, por ejemplo, va a tener siempre subidas, va a estar siempre ligada con esa subida de precios de inflación, y creo que es un sector para mirar claramente, igual que con lo que comentaba en energía y en petróleo o en otras materias primas. Creo que hay más valor ahí de cara a 3, 5, 10 años que a lo mejor en las tecnológicas.
Muy bien, pues Ignacio Baquiano, la verdad es, gracias por estas claves. Iremos viendo semana a semana y día a día. Cuídate mucho, feliz fin de...
Feliz puente.
Adiós,
muchas
chao,
gracias.
Chao.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.